docentes en nuestra provincia, que es Estela Maris Leverberg, o Marilú Leverberg, que está en línea, en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo están?
Muy bien. Nosotros en la radio, Marilú, estamos preguntando a los oyentes justamente al respecto de este conflicto y ante la posibilidad de que hoy finalmente haya algún acuerdo, quién sabe, ¿no? Porque a veces hay acuerdo y enseguida aparece otro reclamo. Pero quizás hoy exista un principio de solución entre los que protestan y el gobierno de la provincia. ¿Usted qué opinión tiene al respecto del conflicto que lleva casi ya 54, 55 días sin brindarle clases a los chicos de Misiones?
Bueno, primero, obviamente, nosotros no estamos de acuerdo con la metodología que utilizan estos grupos, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una metodología que se agota en sí misma, y digo esto porque la verdad que en estos últimos años, cuando han comenzado, digamos, estos grupos a mantener, digamos, siempre esta misma práctica de medidas extremas y de ir cambiando siempre el eje como para que el conflicto continúe, para el sector docente nunca ha traído ningún tipo de solución. Es decir, recuerden ustedes que desde reuniones que se hicieron en el interior, que se hicieron en la ruta, que se hicieron en el municipio de Jardín América, que se hicieron en Monte Carlo, bueno, en diferentes puntos de la provincia han habido reuniones. El Estado provincial ha mantenido el diálogo siempre, pero la verdad que las consecuencias no han sido favorables para la sociedad, porque se han ido creando los ejes para, una vez de pronto resuelto alguno, quizás, que siempre pasó por ser el tema de la devolución de los paros, porque creo que hasta ahora, si revisamos, nunca han obtenido ni un solo centavo más de los acuerdos oficializados y resueltos desde los inicios, digamos. Nunca han obtenido ni un centavo más. Solamente lo único que han obtenido, digamos, en estos procesos son las devoluciones de los paros que el Estado, la verdad, que ha descontado y devuelto, porque hasta ahora nunca les ha descontado y mantenido.
Claro, ¿no? Eso es lo que le iba a decir. O quedó en amenazas y después sí, no pasó, sí. O descontó, sí, pero devolvió.
Exacto, o sea, y recordemos, nosotros, digamos, de lo que detectamos en función de reclamos que hemos recibido, ahora se ha descontado en este sueldo, creo que medidas resueltas en el mes de junio, julio y parte de agosto, no desde marzo a junio, por ejemplo, porque recordemos que en todo el año no han dado, te ha mantenido sistemáticamente esta retención de los servicios en todo este tiempo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Sobre todo, el alumno es el que hoy está siendo perjudicado, y eso es lo más doloroso para toda la sociedad. Nosotros instamos a que se llegue a una solución, de aquí en adelante.
La pregunta es, Marilú, en su experiencia de gremialista y ante esta duda que siempre surge, cuando hay medidas de fuerza y el derecho que tiene todo trabajador a protestar, ¿puede la patronal, sea esta privada o sea estatal, como ocurre, por ejemplo, en un empleado público, de realizar descuentos por medidas de fuerza? ¿Está entre las posibilidades eso? Porque también es algo que siempre se cuestiona, digo.
Sí, hay dos fundamentos muy, muy grandes, digamos. Primero, que la sanción supuestamente no puede tomar el Estado es dejar cesante. Dejar sin trabajo. Sí. Esa sería la sanción anticonstitucional. Uh-huh. Pero no pagar el día que no se trabaja, eso es una aplicación, se ha producido siempre en todos los gobiernos. Siempre ha sido así. Creo que es el único gobierno, digamos, que siempre terminó devolviendo lo que les contó, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que nosotros, que hemos vivido en otras épocas, siempre hemos tenido los descuentos que se han mantenido y que nunca se han devuelto. Porque, insisto, al margen de las presentaciones que habíamos hecho en su momento nosotros. Nunca hemos logrado poder ganar, digamos, siendo que teníamos la siguiente particularidad, por eso quería dar el segundo elemento que hay que considerar.
Sí.
Nosotros, los cinco gremios que establecemos los acuerdos, o en el caso de UDPM en específico, tenemos personería gremial. Es decir, si nosotros decidimos una medida de acción, no puede ser una medida de acción espontánea, tiene que ser notificada, tiene que haber un congreso sindical que, digamos, que sea el que propicie una medida de acción, tiene que ser notificada en tiempo y forma al órgano laboral, que sería el Ministerio de Trabajo, y recién pasa a ser considerada una medida...
Marilú.
De la medida legal, incluso sí, puede ser descontada, y ahí uno realiza las gestiones para la devolución. Pero en este caso son grupos que no tienen personería, o sea, desde el vamos propician el palo ilegal, ¿no? Uh-huh. Partimos siempre del palo ilegal. A partir de allí viene, obviamente, todas las conclusiones que dejan muy poco margen de maniobra. Nosotros lo que hicimos en estas dos acciones, digamos, primero con la liquidación del incentivo y ahora con la liquidación del sueldo, por más que no tenemos nada que ver con estas medidas, que sabemos que las medidas son ilegales y repetitivas, nosotros inmediatamente como gremio docente salimos a comunicarnos con todos nuestros colegas afiliados, a ofrecernos igual para realizar la gestión, para revisar, digamos, la liquidación, si existiera una mala liquidación por parte del Consejo. Ofrecimos nuestros correos como para que inmediatamente aquel que pudo haber detectado una irregularidad en su liquidación nos pase su dato y que nosotros podamos remitir las actuaciones ante el Consejo. De esas actuaciones que hicimos voluntarias por parte de UDPM, porque insisto, no tenemos nada que ver con la medida ni con el estilo de la medida, lo que hicimos sí fue elevar tres listados, digamos, de por nosotros determinados como situaciones, digamos, irregulares, y que van a ser liquidadas en el transcurso de la semana. Es decir, uh-huh, igual dimos intervención, igual estamos del lado de los colegas que por ahí han quedado involucrados en una situación sin querer, digamos.
Ah, los que bueno, no hicieron paro, los que no hicieron paro, dice usted, que recibieron.
Claro, o sea, en fin, nosotros remitimos esto y esos sí van a ser liquidados, eso ya me atrevo a anunciar. Hoy nos estarían dando la fecha con precisión de que en el transcurso de esta semana se está resolviendo esas liquidaciones retenidas por parte del Consejo, digamos.
Las que fueron erróneas, digamos, las que fueron, claro, por una equivocación.
Exacto. Y además, lo mismo hicimos ahora con el tema de la liquidación Pérez. Aquellos que nos remitieron sus datos, nosotros presentamos ya el viernes, estamos presentando hoy a las, creo que a las 9 de la mañana, una primera presentación sobre estos otros casos particulares. Uh-huh. Al margen de que igual estamos siendo perseguidos, calumniados, injuriados, mis marionetas recorren las marchas, bueno, lo de siempre, han venido a escrachar al sindicato, han golpeado al presidente de junta, Eduardo Cabrera, con
¿qué pasó? Eso me contaron, sí, ayer en Jardín América, ¿no? Lo han golpeado, sí, al presidente de la junta.
Claro, él tiene dos chicos pequeños. Bueno, está la comisaría, digamos, en diagonal, enfrente, bien del otro lado, digamos, de donde es esa plaza o ese bulevar a donde están estas personas, estos colegas, encabezados por Lescano. Bueno, él fue a hacer trámites de carácter personal, y del otro lado, digamos, estaba estacionado, hizo sus trámites, y se ve que alguien vio o identificó su vehículo. Entonces, cuando él sale, ya se encontró rodeado con esta gente, con todos los insultos, a la criada, a su niña llorando, etcétera, toda una situación, la señora que estaba en shock, en fin, logra entrar al vehículo con ayuda de la policía, pero bueno, tuvo la esa digo, errónea por ahí actitud. Él quiso explicar que no tenía nada que ver y baja el vidrio. Bueno, obviamente al bajar el vidrio para y pedir permiso para transitar porque estaba rodeado, ¿sí? Ahí, bueno, recibe un puñetazo en la cara, directamente en el pómulo, sobre el ojo. Él justo fue operado hace un mes, digamos, de la vista, así que la verdad que quedó en una situación muy muy preocupante. Pero bueno, ellos son así, digamos, están con este efecto permanente de la violencia, de los escraches, de la presión, de extorsión, de instalar el miedo. Pero son así ellos, digamos, no nos mueve una pestaña, gracias a Dios, porque ya los recontra conocemos. Pero lamentablemente hay otros colegas y otra, digamos, otra familia, gente de la sociedad que se siente muy intimidada. La instalación del miedo es justamente una herramienta de quien no tiene más instrumentos. Nada de esto es necesario, digamos, nada de esto es necesario, porque a nosotros ellos no nos van a convencer de nada porque los recontra conocemos. Recordemos que todos estaban tomando parte antes de UDPM y que siempre han tratado internamente de instalar estas acciones y que siempre bajo el voto, por el voto de las mayorías, no lo pudieron hacer. Entonces por eso salen afuera a armar esta otra cosa y lamentablemente vuelven otra vez a querer instalar el miedo. Nosotros, la verdad que no, insisto, no nos conmueven, no, nosotros no somos partidarios de la violencia, nosotros defendemos la educación pública, defendemos a la sociedad organizada, a la sociedad de derecho, siempre entendiendo el derecho, el que no violenta el derecho de los demás, digamos, instalar el mío, avanzo sobre el derecho de los demás. Nosotros tenemos una contextualización fundada en la sana convivencia y en los principios de la democracia bien entendida, no de la demagogia, donde solamente el pensamiento único es el que vale, ¿no?
Claro, Marilu, la última que le hago, y después la libero ya. ¿Hay realmente sueldos de 4.800 pesos como lo muestran, dicen los maestros, que dice que son los que menos ganan? ¿Es verdad que ganan 4.800 pesos o eso es sin incentivos, sin artículo 9?
Claro, hay algunas operaciones de algunos salarios que estábamos viendo que, la verdad, bueno, ellos son muy buenos operando sobre estas cosas. Yo veía, por ejemplo, que Mariana Lescafete mostraba un salario, ¿no? Lo que no contaba es que tiene el otro sueldo, que ella está incompatible, que no puede tomar más sueldo porque tiene un sueldo en el Ministerio de Trabajo, importante, digamos, y el otro sueldo, o sea, está limitada por la ley 3010, digamos. No es que cobra solo eso, ¿no? Cobra para lo que cobran los otros dirigentes cuyos salarios fueron expuestos. Entonces, la verdad que, insisto, operan con información que no es del todo real. Y eso, insisto, tratan de justificar de alguna manera sus acciones. Pero bueno, nosotros, de todas maneras, ayer me llamaba una colega delegada Teresa de Iguazú y me decía: Marilu, ¿qué podemos hacer? Mire, yo hasta me ofrezco, si desean mediar, yo no tengo problemas. O sea, yo no tengo problemas, a pesar que siempre somos muy señalados nosotros, pero señalados por ellos, como que resistimos. Miren, nosotros tenemos otro camino, digamos, o sea, no estamos pendientes de lo que hacen ellos. Es nuestro camino, lo mantenemos, tenemos mucha convicción en eso, porque además fuimos votados para eso, digamos, entonces tenemos que ser responsables con ello. Pero yo no tengo ningún problema en ofrecerme para mediar, porque en realidad hay todavía pendiente un acuerdo, un preacuerdo no firmado. Nosotros no hemos firmado el último acuerdo, donde quedamos todos en el compromiso realizado y firmado y homologado los primeros días de julio, cuando hablamos de que había que resolver la situación de los colegas de 0 a 3 años.
¿Y cuándo se va a resolver eso, Marilu?
Lo dejamos pendiente en función de esta instancia, de esta actitud, como para, dijimos, insisto, ojalá valoren la actitud que hemos tenido los gremios legítimamente constituidos. Nosotros no cerramos ese acuerdo para ver si el Estado podía avanzar con estos grupos en alguna situación, porque lo que menos queremos es que generen permanentemente estas acciones, tanta violencia. Aquel colega que trabaja está siendo muy perseguido, muy señalado, violado, etcétera, por estos grupos. Hay, insisto, esa situación de engendrar violencia y de engendrar miedo no es propia de la sociedad misionera. Entonces nosotros hicimos nuestro aporte, le dijimos a las autoridades, en las personas de los ministros, educación, de Hacienda, que estaban presentes, que vamos a dejar abierta el acta, que converse con la otra parte, digamos, y que bueno, o sea, entendemos que nadie quiere perder, ningún docente quiere perder el artículo 9, que el Estado provincial, que ha hecho un enorme esfuerzo en recuperar sostenidamente los salarios, y eso se puede observar en la misma comparación que hizo la prensa de estos mismos actores de estos movimientos, digamos, de paros permanentes. Uh-huh. Ustedes, si comparan lo que ganaban en febrero esta gente y lo que ganan ahora, bueno, ahí ya se ve que hay una presencia del Estado en recursos y una actitud lógica de parte de los gremios obviamente, demandar el aumento, y el aumento se da, digamos. O sea, no es que estamos entregando una lucha de ninguna manera.
Claro, porque si no habría incremento. Pareciera que no hubo incremento en este
2015. Parece que no hicimos nada, digamos, que nosotros entregamos la lucha, ¿no? Mm. Señores, acá hay recursos, hay recibos que se pueden comparar perfectamente, hay planillas que nosotros hemos gerenciado, hemos socializado, donde se ve muy bien la comparación entre febrero y ahora, que alcanza promedios del 35 al 38%, uno de los mejores del país, y que ahora, en esto de resolver a los que menos ganan, insisto, de la propuesta que hizo UBPM, dejamos pendiente, sin ser del acuerdo, para dar también oportunidad a que el Estado pueda encontrar algún mecanismo que le permita resolver a estos grupos cómo salir del lugar donde ellos mismos han llevado a ese grupo, que es una situación de la nada, ¿no? Han llevado a esa situación, la verdad, extrema, ¿no? Mm. Pero insisto, si sirve, no tengo ningún problema en disponerme como para poder colaborar, digamos, en ese proceso, así bueno. Como UDPM ya puso sus correos, ya ha hecho las gestiones, muchos de esos colegas van a tener la reparación durante el transcurso de esta semana.
Bueno, muy bien. Le agradezco su tiempo, Marilú.
Hasta luego.
Marilú Leverberg.